De nuevo estamos de vuelta. El Mundial, afortunadamente, se llevó todo por delante y ha estado la radio dedicada a este acontecimiento fenomenal. Hoy retornamos con Soltando Pájaros en nuestro horario de las 7 de la tarde. Y como es el mes del tango, vamos a hablar de, más que del tango, de algunos, de algunas músicas y de ahí de su historia, con un académico, un hombre que sabe mucho de estas cosas, el escribano Natalio Echegaray. ¿Cómo estás, Natalio?
Hola, qué gusto, qué lindo. Bueno, me alegro que empieces este ciclo de nuevo en estas condiciones, en estas circunstancias, y que me hayas convocado para esto.
Sí, en realidad ha sido un suspenso de cuatro semanas, ¿no? Ahora estamos, obviamente acá hay un aniversario del tango, que bueno, es el 11 de diciembre por el nacimiento de Gardel y de Julio De Caro. Casualmente también nació alguien que sé que vos formás parte, igual que yo, de la misma feligresía. El 2 de diciembre, un 2 de diciembre, nació Osvaldo Pugliese.
Así es, sí. Y hace poco, para unos amigos uruguayos que tenían que hablar sobre el bandoneón, yo les decía que don Osvaldo Pugliese, hablando de los de diciembre y el tango, que además de De Caro y Gardel, teníamos el nacimiento de Pugliese, y de D'Arienzo, que desde otro punto de vista, desde otra estética, digamos, sin embargo, la estética de presentación de Osvaldo Pugliese y de D'Arienzo tenían esa fuerza arrolladora de la fila de bandoneones que echaban el resto en cada presentación, ¿no? Es decir, este mes nos ha traído muchos bandoneonistas y muchos músicos en este mes. No vamos a citar ahora porque no es el caso, pero fundamentalmente está bien dicho el mes del tango, sí, claro. Perfectamente.
D'Arienzo nació
también en diciembre, sí.
Sí, yo lo omití, eso es cierto, pero vos sabés que lo que recuerdo haber leído que Pugliese dijo: el que nos salvó en la segunda, los segundos años 30, fue D'Arienzo, porque ahí habían empezado los ritmos extranjeros a competir con la música nuestra, y D'Arienzo sostuvo el estandarte en un momento que empezó a ser difícil para el tango.
Pero perfecto, y no difícil por razones económicas, como había sido la primera parte del 30, sino difíciles por razones culturales.
Exactamente.
La música de las películas de sonoras no era nuestra, aunque si hubiera hecho la película Tango, los Tres Berretines, eso llevó a que un poco el esnobismo de una parte de nuestra clase media, que yo siempre digo que es en ascenso, es decir, que le parece que porque ya están un poco mejor, ya lo nacional no importa, dividían el cine entre cine nacional y extranjero. No se podía ir a ver cine nacional, ¿no?
¿Sabes una cosa, Natalio?
En ese ambiente aparece D'Arienzo poniendo otra vez el tango a los bailarines, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que me olvidé de saludar a Miguel Gauna, el operador, a Diego Ruiz Díaz, el productor, y tenemos un contestador automático, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, únicamente 30 segundos, después se corta, pueden dejar un mensaje, o al WhatsApp 11-3870-7485, 11-3870-7485. Vos, Natalio, me dijiste que seleccionara una cantidad de temas, vamos a ver si llegamos con lo que tenemos, pero el primero que me pediste es El Moro, por Carlos Gardel, es una grabación de 1917. Te pregunto por qué.
Bueno, porque es una... Primero emblemático porque es del 17 en que para todo el mundo nace el tango canción. Pero sin embargo, tiene mucho que ver con la música del tango, el estilo como un género musical del Moro, que se incorpora muchísimo a los tangos de aquel tiempo, muchísimo, y antes de este tiempo también. Es decir, era muy común que los tangos tuvieran esa frase musical que equivale a cuando mi Moro tenía. Basta con escuchar, por ejemplo, el tango Pablo de Martínez. Ajá. Para ver todo cómo está clarísimo, y no es que lo han puesto para que se pensando que era el Moro. Es decir, y con Il Fo de Arolas también. Es decir, y otros tangos que se han perdido en el tiempo, según los estudiosos de aquellos años, o con los que estudian actualmente, pero que son estudiosos musicales en serio, no como yo, dicen que estaba muy influenciado por ese estilo, ¿no? Por el estilo, que no es una música, el folclore en general no tiene una música de autor. Es decir, se distingue por los payadores mismos, se distingue por lo que decían, no por la forma de tocar, porque todos tocaban el fondo musical era el mismo. Y ya sabían para improvisar la métrica que tenían que usar, y entonces la improvisación de los payadores viene en lo que dicen, no en lo que tocan. Después, ya cuando el payador pasa a ser cantor, empiezan los problemas.
Ahí ya la cosa cambia. Vamos a escuchar al Moro, grabación de 1917.
Una pequeña cosa respecto al Moro.
Sí.
Acá Gardel se presenta como musicalizando un poema de Juan María Gutiérrez del 1800 y pico, que se llamaba La Endecha del Gaucho, y como si fuera un Serrat de ahora, ¿no? Le pone música a una poesía del otro siglo.
Sí, sí. Gardel Razzano, bueno, se lo llevaba a cuestas Razzano, Razzano, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo escuchamos?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Nada me faltaba cuando a mi Moro tenía, a mí nada me faltaba cuando a mi Moro tenía, libre cuando quería, mi guapetón me alcanzaba, mi alcalde me perseguía. Cuando a mi Moro tenía, mi caballo era una flecha, cuando de fuera linkaba, mi caballo era una flecha. Cuando la escuela linchaba, salta que a roto saltaba, cuando en mi mano derecha la bola tercera alzaba, mi caballo era una flecha. Volverme mi Moro, que me has llevado la vida. Indio, volverme mi Moro, que me has llevado la vida. Mi bien, mi único tesoro, no te daré, mi querida, que mucho mejor que el oro. Indio, volveme mi Moro. nada me faltaba cuando a mi moro tenía. A mí nada me faltaba cuando a mi moro tenía. Libera cuanto quería, libre apetón me alcanzaba, mi alcance me perseguía. Cuando mi moro tenía.
Buenas tardes, Soltando Pájaros, aquí escuchándolos en la radio del auto. Qué lindo, como antes, ¿eh? Y bueno, qué lindo escuchar otra vez al escribano Echegaray y hablando sobre tango, que sabe muchísimo. Es una de las personas que más saben de tango, seguramente. Ha estado tantas veces en el programa. Gracias por el programa, ¿eh? Y muchas felicidades y nos llamo otra vez.
No sabía que tenías hinchada propia, Natalio.
Yo no sabía que te escuchaban tanto que ya te están contestando.
Es un oyente habitual, Jorge, que bueno, desde hace muchos años siempre le agradecemos. Me dijiste Gardel, es por Gardel y por De Caro, por Julio De Caro, el Día Nacional del Tango.
Sí, por ellos dos.
Y vos me pediste Mala Junta, que es un tema de él y de un...
De Pedro Laurens.
Claro, un bandoneonista que estuvo en su orquesta o su sexteto, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué Mala Junta?
Bueno, te digo, Mala Junta tiene para la cofradía de Pugliesiana tiene una gran importancia, porque cuando Pugliese comienza... hace una gran cantidad grave de tangos de De Caro. Y hasta los últimos días de su actuación tuvo que tocar Mala Junta. ¿Eh? Y es una, y su estilo allí es muy similar a lo que hacía el sexteto de De Caro. Después sí fue cambiando con el tiempo, que conservó para Mala Junta la idea todavía de la escuela de Cariana, que después para mí, a partir de Flores de Tango, que sería para mí el primer tango donde ya aparece claramente en lo que sería después el sentido de la música de Pugliese con la yumba. Entonces me pareció que un tango representativo, es decir, como si dijeras, nombrame cinco tangos que se pueda hablar sobre ellos para seguir la historia del tango. Bueno, para seguir la historia del tango musical hay que ir a la escuela de Cariana, y la escuela de Cariana, representada por el sexteto Julio De Caro en la segunda mitad del siglo, de los años 20 del siglo pasado, fue extraordinaria por el cambio musical que representó, los legendarios papelitos que ponían Francisco y él a los distintos músicos, a los seis, para que una especie de arreglo muy primitivo donde le indicaban con qué querían que hiciera en cada parte. Después eso ya se estandarizó y se hizo una profesión, la de arreglador.
Claro,
pero está... evidentemente eso fueron los primeros momentos. Y por eso el sexteto de De Caro tiene el nacimiento de toda la evolución del tango. En un trabajo que yo hice en aquella revista que teníamos, Buenos Aires Tango y lo demás, empiezo la escuela de Cariana, la transformación del tango con recuerdo, grabado en 1926 por el sexteto de Caro, y lo termino con la grabación 50 años después de Libertango por Piazzolla, considerando que todo lo que se hizo entre medio, inclusive Piazzolla, es escuela de Cariana llevada a cambiada de acuerdo a cada intérprete y a sus tiempos, ¿no?
Por
eso es tan importante el sexteto de Caro. ¿Y por qué es importante Laurens? Porque Laurens es el bandoneonista, aunque estuvo con Mafia, que en la grabación de Mala Junta ya no está Mafia. Mafia y Laurens son dos escuelas fundadoras de cómo ejecutar el bandoneón.
Lo escuchamos, Natalio.
Sí.
Mala Junta de 1927, Julio De Caro y su sexteto.
Perfecto. Ha, 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 ha.
Es parecido, quizás decir arreglo sea demasiado, pero Pugliese lo hacía bastante parecido, sobre todo ese violín y, bueno, había más acentuación del bandoneón de Ruggiero.
Pero Ruggiero es un excelente seguidor de la escuela de bandoneonística de Lawrence, es decir, ese bandoneonista brioso, fuerte, que como le gritaban a Ruggiero, rompe lo tano, porque el bandoneón al final se rompe, ¿no? Si lo tocas mucho.
¿Sabes una cosa, Natalio? En varias oportunidades, siempre que pude lo fui a ver a Pugliese, en varias oportunidades le pedí a mala junta y en más de una decía, bueno, vamos con mala junta a la orquesta, porque también es uno de mis tangos preferidos.
Exactamente, y vas a ver que yo en los tangos que te pedí, y que ya van a saber, se va a ir sabiendo cuáles son, son tangos que el tiempo los ha respetado, es decir, y que siguen tan frescos como cuando nacieron, y que no solo es la comparsita, digamos, son tangos que todos los conocen, a pesar de esta época de vacas flacas para el tango desde el punto de vista de la producción artística y económica, no me refiero a artística en el sentido de sino en la parte, quién pone dinero para que haya tango, que no hay generalmente en esta colonización así tan grande que tenemos de música, estamos con decirte cómo hace falta que la gente quiera tango, que en todos los programas que hay de música, cuando tocan un tango todo el mundo se pone contento, cuando aunque sea una pequeñísima frase de tango.
Tal cual, no, Natalio, tal cual. No, vos me pediste, Natalio, vamos a ponerlo en un minuto y un poquito, si hace falta la explicación la seguimos después del noticiero.
¿Cómo no?
El cantor que tuvo Troilo, el primero fiorentino, el primero que grabó por lo menos, sí. Una grabación de 1941 que es Tinta Roja de Castillo, de Cátulo y Sebastián Piana. ¿Por qué?
Bueno, por eso, porque es un tango que es lozano, que sigue estando intacto y que sirve para que cualquier intérprete lo tome y haga un éxito de eso. Y porque allí aparece lo que es la orquesta inicial de Troilo y la fuerza de uno de los personajes más importantes del tango en el piano, que es Orlando Goñi. Y entonces, y Fiorentino cantando. Esos discos del 41 de Troilo con Fiorentino y con Goñi se podrán seguir escuchando toda la vida, porque son de una frescura extraordinaria, y eso que venían un poquito todavía influenciados por la fuerza que había traído D'Arienzo, que era cierta velocidad en el ritmo, ¿no?
Es cierto.
Pero es extraordinario, y por eso elegir uno, mirá que hay para elegir de Troilo,
sí.
Pero sin embargo me gusta porque no es una rareza, como vamos a encontrar por ahí cuando hablemos de Osvaldo.
Sí, sino, tal cual. Vos sabés, Natalio, que hay, digamos, no muy jóvenes, pero sí una nueva generación de cantores que tienen Tinta Roja en su repertorio. Hernán Lucero, Ariel Ardit.
Exacto, sí. Que
la propia Lidia Borda.
Es un tema extraordinario de esa dupla que las cosas de piano son muy lindas.
Sí, tal cual. Lo que vamos a, Natalio, vamos a escucharlo ahora. Y después, sí, tenemos un tiempito para que hables de los otros temas.
¿Cómo no?
Pero hay algo de Fiorentino que a todo el mundo le ha gustado. ¿A qué se debe? ¿Una voz chiquita?
Bueno, yo pienso que porque era músico, él era bandoneonista, tiene un gran sentido del sonido y es un fraseo. Fíjate vos cuando escuchemos con detenimiento Tinta Roja, es extraordinario lo que hace con cada frase que dice, cada palabra en el momento justo, y hay un fraseo que es adelantar el tiempo, atrasar el tiempo y llegar a tiempo para que se complete la frase.
Bien. Vamos a escucharlo, Natalio, porque tenemos el noticiero después. Tinta Roja, no. Fiorentino Troilo.
Con un borrón pinto la esquina Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde doraba el pano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo.
Excelente el programa y lo voy a seguir oyendo hasta el final. Saludos a todos.
Y seguimos asuntando pájaros, Atilio, y hay una línea para dejar un mensaje de voz como lo hizo este oyente, a quien agradecemos, el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp 11-3870-7485. 11-3870-7485. Y tenemos para agradecer también a la gente de Editorial Barenhaus, que entregó varios libros, nos dejó varios libros: De Pasiones de Guerra, de Juan Basterra; El Paraíso de los Errantes, de Pablo Velázquez; Jugarse en Otra Orilla, de María Rosa Iglesias, sobre los inmigrantes; y entre otros libros también Una Canción de Navidad, el clásico de Dickens. Y también algunos mensajes. Roberto pide por Troilo, de Caro y Ángel Sosa. Dice: tremendos clásicos que no pierden vigencia, porque justamente estamos hablando de tangos de ayer y de hoy con Natalio Echegaray. ¿Es así, Atilio? Y Américo de Once pide Nostalgias, Cambalache, Mi Buenos Aires Querido y La Yumba de Pugliese. También dice que son clásicos de ayer y de hoy.
Sí, no vamos a... Está programado... Es nada más ni nada menos que Natalio acá el que manda, y yo obedecí, pero bueno, de Pugliese hay, y ahora vamos a, también hay de Carlos Di Sarli. ¿Qué opinión te merece Di Sarli, Natalio, y por qué? Vamos a ir con el ingeniero.
Bueno, Di Sarli es un punto y aparte en la historia del tango. Yo un día le pregunté a don Osvaldo Pugliese, para un trabajo que estaba haciendo sobre el piano en la orquesta típica, qué había hecho Di Sarli, cómo era Di Sarli. Y me dijo, y lo leo porque no tiene términos medios y es la palabra de Pugliese, ¿no? Carlos Di Sarli, sin más medios que una simple armonización, ritmo y expresión, pues no hay arreglos ni variaciones. Eso de las variaciones es cierto, hizo un solo tango con variaciones, con las hizo Scorticati en Canaro en París, y nunca hizo en ninguna otra grabación ni variaciones de bandoneón al estilo clásico. Dice, sigue Pugliese, sin marcación en primera y tercero arrastrado, o sea, su marcación, que el primero y el tercero arrastrado de los tiempos, con los violines que cantan y expresan, los bandoneones siempre en segundo plano, como si dijera Troilo, le decía a los cantores que la orquesta cuerpo a tierra, los bandoneones en Di Sarli nunca fueron primeras figuras, los bandoneonistas eran primerísimos bandoneones, pero no los dejaba, siempre contaba Leopoldo Federico que cuando tuvo la suerte de tocar con Di Sarli, quiso hacer lo que, y lo llamó y le dijo, no, dice, acá no hay que hacer fuerza, acá se toca de otra manera. Dice, los bandoneones siempre en segundo plano, y don Carlos con sus campanitas famosas y sus arranques milongueros de la zurda, con muy poco hizo mucho. Es decir, que sin grandes orquestadores, sin grandes variaciones, es extraordinario lo que hace Di Sarli, comparado a muchas cosas con lo que hace Sagan, que no está en esta lista hoy por razones de tiempo, obviamente, pero que vamos a escuchar al ingeniero, tema de Giunisi, que lo grabó en tres oportunidades, y que es como una especie de la esencia de lo que es escuchar a la orquesta de Di Sarli con su gran fila de violines, el piano no dejando un agujerito en la melodía sin poner una nota, que no siempre era la misma, y por lo tanto creo que el ingeniero, que después sí lo toma el Leopoldo Federico y hace un gran arreglo en un larga duración que se llama Homenaje a Di Sarli.
Con su orquesta.
Exacto, con la orquesta de Leopoldo. Así que ya te digo, y aprendí del noticiero anterior que no hay que hablar mucho porque si no, no termina el tango. Así que vamos a escuchar y cuando lo escuchen se van a dar cuenta por qué lo pedí.
Vamos a escuchar el ingeniero, sí, vamos. Carlos Di Sarli.
Ivano Echegaray, tengo muy limitados conocimientos sobre tango, pero reconozco algunas cosas de Arienzo, como mencionaba, el baile sobre todo, ¿no? El tango para bailar rápido, la velocidad. El tango de Don Osvaldo es el gran innovador, ¿no? Con el compás, la velocidad del compás, la yumba. En el caso de Caro, yo no tengo claro qué fue lo que todos reconocen, sobre todo los tangueros y los músicos.
Sí, habla Betty de Montserrat. Qué bueno escucharlo al escribano hablando de tango. Maravilloso programa. Gracias.
Natalio, ahí
te escucho.
Está preguntando que es Jorge de vuelta, porque le reconozco la voz. ¿Por qué De Caro es tan importante? Vos algo dijiste, probablemente no haya escuchado. Hace una breve reflexión.
¿Por qué es importante De Caro?
Sí.
Porque influyó en el tango, yo te diría, mucho más, por lo menos en el concepto, en el tango, en la formación, en la expresión del tango, en lo que, en la evolución del tango, que Piazzolla mismo. Piazzolla es el gran divulgador a nivel mundial, porque logró para el tango las salas de concierto, que la gente, que el público europeo ha mamado desde chico, desde siglos, en los conciertos, y pudo llevar el tango a esas salas. Pero la obra de De Caro es extraordinaria. La obra de De Caro, en ese momento de furor, que el país tenía dinero, que era la presidencia de Alvear, que la Argentina era el granero del mundo y la reina del plata, fue extraordinario lo que hizo con los cines, tocando en los cines mudos, en donde fuera. La evolución que le dio el orquestal y musical al tango fue extraordinaria.
Hay Jorge, justo vamos a hablar de eso, porque vos me pediste que seleccionara Negrachas. Yo sé de una trilogía. Jorge habló de La Yumba, Negracha, Malandraca, que lo he escuchado a Piazzolla decir que estos tres temas anticipan el tango moderno, que Pugliese en ese sentido ha sido un adelantado. ¿Vos qué podés decir, Natalia?
Sí, bueno, yo hice una frase que algunos la tomaron, y aunque una vez me publicaron mal, dijeron que yo dije que la bisagra del tango era La Yumba. No, la bisagra del tango es Negracha. Negracha fue una cosa que se le ocurrió a Pugliese porque estaban tocando en Piccadilly, que era un lugar donde había chicas que alternaban.
Sí.
Entonces, como un elenco de la casa. Y habían contratado o traído unas chicas de Brasil. Y evidentemente les quedaba el tango corto para el ritmo que traen los brasileños en el alma. Y por lo menos los morenos en toda su historia. Y él entonces empezó a escribir algo para ellos, y le salió Negracha. Y siempre Astor contaba que se iba de donde él tocaba para verlo a Pugliese tocando Negracha. Y fue el último tango convencional que grabó el quinteto de Piazzolla. Después se dedicó exclusivamente a lo de él.
Es cierto.
Ahora, cuando yo creo que escuchar Negracha nos va a permitir obviar muchos comentarios, pero la marcación ya no es ni 4x8 ni 2x4, es prácticamente en tres tiempos. Y en los últimos casi 30 segundos de final, que un tango con 30 segundos de final no se concibe, es Piazzolla. Cuando yo hace años iba así a dar una charla a algún lado, llevaba el disco de Piazzolla, de Pugliese con Negracha, y me decía, pero eso es Astor. Es decir, y Astor en el año 48, de que este disco, todavía estaba con los tangos antiguos. Tenía su orquesta del 46, 47, y estaba cambiando aceleradamente con creaciones propias, pero nadie se imaginaba, ni los propios músicos de Pugliese entendían lo que era Negracha, no entendía muy bien, le costó a él, y tal es así que le hicieron una glosa que hacía Soto, donde hablaba de Negracha como una chica, que y con términos así muy, digamos, un poco rabalero y todo, para cambiar la estética, porque la gente, mucho no entendía lo que era Negracha, porque Malandraca es una especie de tango rockero con una gran exaltación del ritmo.
Vos sabés, vos estás hablando de rockero, y te iba a contar, ya hace unos años, mi hijo adolescente, que escucha Negracha, Malandraca, me dice, pero esto, el arranque también, y me dice, esto es rock, pa, me dijo. Era Pugliese. Pugliese.
Así que imagínate. No, yo creo que Negracha es extraordinariamente, y lo han tomado una muy buena versión en su tiempo Garelo, también este chico que violinista de Pugliese, de la segunda orquesta, ya tengo edad para olvidarme de los nombres, no me olvido de él, Marcelli, ¿no?
Ah, sí.
Y con su conjunto, que yo tuve la suerte de escribirle la tapa del disco, lo grabó dos veces. Es una obra extraordinaria y hay que escucharla.
Vamos,
creo,
a escucharla.
Que es lo que conviene, sí.
Vamos a escuchar Negracha, grabación de 1948, la orquesta de Osvaldo Pugliese.
Bueno, Dirio, tenemos algún mensaje también que ha llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Carlos Daniel, de Parque Avellaneda, dice: en el bello tango absurdo hay una perlita cuando dice fácilmente se explica. Solo Homero Espósito podía poner esas dos palabras en ese tangazo sin que suenen discordantes. Dice Carlos Daniel, de Parque Avellaneda.
Gracias. Después, si querés, decís alguna cosa de Espósito, pero... Yo, pues, es que no me canso de escucharlo, Negracha, Natalio.
No, yo me lo dirigí todo el tiempo, lo marqué todo, sí, como si tuviera, estoy solo con el teléfono en la oreja y en la mano, y cambiándolo de mano para que no se duerma la mano, y te digo que es extraordinario, es la bisagra del tango. Hay que hablar de tangos antes de Negracha y después de Negracha. Y la influencia que tuvo en Astor, que venía, Astor son 20 aparte en el tango, o más. ¿Por qué? Porque Astor trae una ciudad de joven, una ciudad de Nueva York adentro, con lo que le gana a los porteños en la forma de expresar una ciudad más moderna. Él ya la tiene adentro, la ciudad más moderna, y la va poniendo en la música. Y además, está con Troilo muchos años y aprende la esencia del tango. Pero él a mí me decía que se iba de sus ensayos, de donde él trabajaba, se iba a escuchar a Pugliese para en el tiempo de Negracha, en esos años, para escuchar Negracha. Esa es una obra excepcional. Así como recuerdo fue en 1923-24, digamos, una obra terminada, perfectamente hecha, que no se puede tocar de otra forma que como la hizo Pugliese. Y fíjate que vino Salgan y la recreó y hizo un recuerdo extraordinario. Es decir, que todo tiene mucho que ver el intérprete, el que escucha, pero hay que cuidar la esencia, ¿no?
La forma.
La forma y lo que dice cada obra y lo que quiere decir. Es decir, todo lo que las variaciones ostentosas, caudalosas, para un poco demagógicas, para que termine y la gente aplauda, es una cosa. Y esto es otra. Y esto preanuncia un tiempo que vendrá después, ¿no? Yo no me canso de poner a Negracha siempre, de los tres, así como Malandraca, es un 3 minutos de ritmo extraordinario, ¿no?
Hay muchas otras cosas, pero tendríamos que hacer un programa dedicado a Pugliese exclusivamente. Pero vos, para el final, y nos quedan, tenés unos 3 minutos más o menos.
Pero fíjate que después vienen los noticieros y nos cortan.
No, por eso te digo, por eso.
Así que pues, si
por eso te digo
una que... cosa que es grabación de Goyeneche con Agri y Morgado.
Sí.
Una cosa excepcional, que son un violín y una guitarra acompañando a un cantor ya en sus últimos momentos, un año antes de morir, que él muere en el 94, en el 93, graban esto, que esto va a quedar para toda la vida. Por eso quiero que lo escuche la gente hoy en un programa de tango, que es Viejo Ciego, por Goyeneche, acompañado por Agri, porque es otra de las cosas imperecederas. Va a pasar el tiempo, pero esta grabación va a quedar.
Yo lo que... después seguimos hablando hasta el final. Vamos a escucharlo, así lo podemos escuchar entero.
Sí, eso es lo que yo por eso te digo. Después de hablar, podemos hablar todos los días.
Vamos. Viejo Ciego, Agri, Morgado y un Goyeneche grande. Se muere al año, pero hay que prestarle la oreja.
Exactamente.
Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín puntual parroquiano tan viejo y tan ciego. Saliste trenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tus tacos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos jurados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral.
Qué Qué maravilla, porque además es un testimonio. Debe ser lo último que grabó Goyeneche, sí, Natalio. Sí, sí. Además del porque violín grabado, de Agri.
Está grabado a fin del 93 y publicado en el 94. Y él murió en septiembre del 94.
Claro, claro. Vos sabés que lo he visto también a un Goyeneche grande en Ministro Rivadavia, vos que sos del sur, ahí en Almirante Brown, sí. Había una fiesta, porque es un festival
un pueblo,
enorme.
Un pueblo detenido en el tiempo.
Exactamente, un festival que se llamaba Festicala, hacía frío, era verano, Goyeneche de smoking blanco tiritando abajo del escenario y fumando, y bueno, lo veíamos, aquellos que decían, pero este tipo, ¿cómo va a subirse y cantar como en el estado en el que está? Sube al escenario, se abrocha el saco y aparece el artista, Natalio. Es esa cosa inexplicable que han tenido los grandes.
Como pasaba con el Chúcaro,
sí.
Que se levantaba para bailar y era derechito.
Sí, qué cosa, ¿no? Qué notable. Natalio, te agradezco mucho.
Y yo a vos.
Te deseo que tengas buen año y bueno, ya nos vamos a encontrar. Ha sido un gusto grande tenerte en el programa.
Bueno, y para mí también, un gusto muy grande, y a vos y a todos los oyentes, y fuerza con el programa y soltando pájaros, que es toda una metáfora hermosa.
Gracias.
Chau, chau.
Nosotros nos vamos yendo despacito, quedará una cortina hasta el noticiero. Gracias, Miguel, chau.